Por nada estéis afanosos, 4:6, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, es decir, vuestras emociones y vuestras mentes, vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Comenzando en el versículo 24, aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, un maremoto, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis? La pregunta ¿por qué? Es crucial aquí. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres, ven con mucha atención lo que sucedió, se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? Ahora en Mateo 14, el otro texto, y este texto lo vamos a investigar un poco más el día de hoy, solamente vamos a agarrar desde el punto en que en 25 a la cuarta vigilia de la noche, ¿se acuerdan ustedes? Esto es entre las 3 y 6 de la madrugada. Jesús fue a ellos andando sobre la mar, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es, y dieron voces de miedo. Podríamos dedicar todo un estudio a la cuestión de si existen o no fantasmas. Lo voy a dejar a la consideración de ustedes. Dieron voces de miedo, mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, es una lancha en realidad, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo que el viento fuerte, tuvo miedo, comenzándose a hundir, dio voces, comienza a gritar, diciendo: Señor, sálvame. Y luego a Jesús, extendiendo la mano, trabó de él, le dijo: oh hombre, ahí está el mismo tema que comenzamos a ver hace 8 días, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, hace 8 días hicimos una introducción a este tema de la poca fe como la causa de dudas, ansiedades, preocupaciones y temores, y pusimos en el pizarrón el bosquejo de los elementos esenciales incluidos en la fe. Hablamos de cómo la fe confía, esto es la mente, en la palabra y las promesas de Dios. Hablamos de cómo la fe a nivel, ya estoy invirtiendo las cosas aquí, a nivel emocional, estoy invirtiendo todo. Hablamos de cómo la fe, primero, cree la palabra de Dios. Segundo, a nivel emocional, cómo confía en esa palabra de Dios. Y cómo, en tercer lugar, a nivel volicional, la voluntad, cómo la fe se entrega a Dios. Y hicimos la distinción entre la fe salvadora, que confía y cree en toda la verdad revelada acerca de Cristo, su persona y su obra, y cómo se entrega a Cristo como Señor y Salvador. De igual manera, hicimos unos comentarios acerca de la distinción entre la fe salvadora, que es el acto inicial de entregarnos a Cristo, creyendo, confiando y entregándonos a su Señorío para que Él nos perdone y nos justifique. La distinción entre esta fe salvadora y la fe práctica, hablando de cómo la fe práctica no es diferente de la fe salvadora en sus elementos, sino solamente en su aplicación, afirmando que esta fe práctica tiene que ser aplicada a todas las distintas cosas difíciles en nuestras vidas, todos los detalles grandes y pequeños, cómo es que tenemos que creer, confiar y entregarnos al mismo Señor Jesús, andando por fe, obedeciendo por fe, creyendo su palabra por fe y poniéndola en práctica, hicimos unos comentarios muy breves sobre estas distinciones. Y solamente quiero, entre paréntesis, el día de hoy, señalar nuevamente lo siguiente. No toda fe es la fe salvadora. Hay muchas personas que simplemente quieren reducir la fe al hecho de creer ciertas cosas. Hay otras personas que la quieren limitar al hecho de confiar en Dios respecto a algunas necesidades. Pero la fe salvadora incluye creer, confiar y entregarnos. Y en este sentido, hacemos una distinción que quiero mencionar aquí, entre paréntesis, entre lo que es una fe simplemente intelectual. Eso es una fe que muchísimas personas tienen. Su fe a nivel mental o intelectual es algo limitado a ciertas creencias y nada más. Pero esa no es la fe salvadora, ni menos puede convertirse en una fe práctica en sus vidas. Hay otras personas cuya fe es netamente emocional. Y esto quiere decir que confían en haber sentido ciertas cosas, en haber tenido ciertas experiencias profundas o emocionales, pero esa fe es algo, en la mayoría de los casos, místico. Es en la mayoría de los casos algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Te hablan de cómo lloraron, de cómo fueron conmovidas, de cómo sintieron tal o cual cosa. Pero normalmente, si les preguntamos a estas mismas personas qué es lo que creen, no nos pueden decir nada, porque se trata de algo netamente emocional. De igual manera, hay una fe que no es más que algo humano, basado en la ley de probabilidades. Y esa fe es la que tienen muchas personas, ¿no? La que tenían los priistas durante 70 años en este país, creyendo que su partido siempre ganaría las elecciones. Es algo completamente humano. La ley de probabilidades indica que ha de ser así este asunto. Es algo completamente natural. No es sobrenatural, ni menos el don de Dios, sino es algo que una persona produce por sí misma, de sí misma, ¿no? Y esta fe humana no es la fe salvadora. De igual manera, como hay personas que dicen, siempre he creído en Dios, siempre he creído en Cristo, siempre, ¿no? No. En el momento en que dicen siempre, están equivocadas estas personas, porque no hay nadie que siempre haya creído el Evangelio, que siempre haya creído la palabra de Dios, ni siquiera en Dios mismo. Lo que estas personas nos dicen al hablar de siempre es lo mismo. Están confundidas entre lo que es una noción humana. Una fe humana no es la fe de los elegidos de Dios, no es la fe que es el don de Dios. Lo que nos quieren decir es que a su manera siempre han creído ciertas cosas, a su manera siempre han confiado, ¿no?, en Dios para ciertas cosas, y que aun quizás a su manera se han entregado a Él en algunos aspectos de su vida, pero no debemos dejarnos llevar por esa clase de fe que no es la fe salvadora. De igual manera hay que advertirlo, no hay una fe diabólica, esto no lo vamos a analizar el día de hoy, pero de igual manera hay una fe selectiva, y nos metemos en problemas en la vida cristiana con este asunto de la fe práctica que comentamos un poco hace 8 días, porque la fe práctica cae precisamente en el mismo error de la fe selectiva. La fe selectiva es esa fe incompleta, a medias, que cree lo que le parece ser razonable o lo que parece ser la verdad, ¿no? Pero no puede creer toda la verdad revelada en la palabra de Dios. Cree a medias, cree en forma selectiva, quiere decir discriminatoria, ¿no? En forma discriminatoria escoge lo que le parece o lo que le gusta o lo que, pero no puede creer toda la verdad revelada en este libro. De igual manera, como puede confiar en Dios para algunas cosas tan misteriosas, es esta fe selectiva, ¿no? Que se dice, creo en Dios para la salvación eterna de mi alma, pero misteriosamente no puedo creer en Él para que solucione los problemas económicos, matrimoniales, o de otra índole en mi vida. Eso es una fe que quieres en forma selectiva, ¿no? Aplicarse a algunas cosas, pero no a otras cosas. O es la misma fe que se entrega a Dios tratando de conseguir algunas bendiciones, algunos beneficios, o sea, para que se cumplan algunos de mis sueños, estoy confiando y me estoy entregando completamente a Dios, pero en las otras cosas que no me parecen o que son difíciles o en donde yo no tengo ningún interés mío metido de por medio, en estas, las demás cosas, no confío en Él, sino que confío en mí mismo, ¿no? Estoy diciéndolo bien, confío en mis planes, en mis sueños, en mis capacidades, etcétera. Ahora, también se nos acabó el tiempo hace 8 días y tengo la tentación, veremos en un futuro si no podemos hacerlo en el asunto sobre el dinero, de hacer estas distinciones cuando hablamos de cómo poner la fe en práctica. Llegamos a la parte final de nuestro estudio hace 8 días, se nos fue el tiempo y hablábamos de la gran importancia de distinguir en relación con la fe práctica, de distinguir entre lo que tú y yo podemos hacer o entre lo que nosotros podemos cambiar y las cosas en las cuales no podemos hacer nada. Ahora, este tema es importantísimo y podríamos analizarlo con muchas ilustraciones. Tengo una lista aquí de ilustraciones que vamos a usar el día de hoy y después llegaremos a la parte principal de nuestro estudio. Pero volviendo a esta idea de cómo saber entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, o entre lo que podemos hacer o no, las ilustraciones comienzan con el tema de las enfermedades. Y el estudio de hoy y nuestro tema en esta serie no nos permiten analizar a fondo todas estas dudas y la confusión tremenda que existe hoy día respecto a la sanidad divina. Sin discutirlo más, siempre afirmamos lo siguiente: toda sanidad es divina, y esto quiere decir que si Dios no quiere que se sane una persona, no se va a sanar, punto. Y si Dios quiere que sea curada su enfermedad, Dios puede hacerlo sino con medios. Dios puede hacerlo a través de médicos, doctores y cirugías, de igual manera como lo puede hacer simplemente a través de la oración. Pero lo que siempre afirmamos, sin discutirlo el día de hoy, nadie tiene el don de sanidad hoy día. Estos charlatanes mentirosos, engañosos que pretenden sanar, no pueden sanar en la mayoría de los casos a nadie. Pero en el Nuevo Testamento las personas que tenían el don de sanidad entraban por lo menos en 2 casos narrados en el libro de los Hechos y vaciaron los hospitales, vaciaron todos los lugares, ¿no?, en donde estaban recuperándose o recibiendo algún trato médico. Entraron a todas las casas, incluso a lo que serían clínicas, porque lo que entendemos hoy día propiamente como hospitales no existían en aquel entonces, pero entraban para sanar a todo el mundo en forma instantánea, completa, milagrosa, sin ningún lapso de tiempo, sin ninguna recaída ni nada por el estilo, ¿no? Y esta idea de un don de sanidad, esa es la cosa que nadie tiene hoy día. Pero el punto, volviendo ahora al tema de las enfermedades, es lo siguiente: ¿qué es lo que yo puedo hacer si me encuentro enfermo hoy día? ¿Qué es lo que puedo hacer en relación con la aplicación práctica de mi fe? Escuchen con mucha atención lo que vamos a decir aquí. Lo que tú y yo podemos hacer es lo siguiente, y lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos seguir al pie de la letra las indicaciones del médico, ¿sí? Y si no le tenemos confianza a ese médico, podemos acudir a otro. Podemos, en este caso, y debemos tomar la medicina, seguir las instrucciones, sujetarnos al tratamiento y seguirlo tal como nos lo ha indicado ese médico. Pero lo que no podemos hacer es lograr que esa medicina sea eficaz en nuestro cuerpo. Lo que no podemos hacer es guiar la mano del cirujano a la hora de cortar. Lo que no podemos hacer es, en este contexto, ni con una póliza de seguros, ni con los mejores médicos en el mundo, no podemos garantizar en nuestro propio caso, ni en el caso de ninguna otra persona, que se vaya a recuperar completamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que al usar los medios que están a nuestro alcance, y, por ejemplo, si una persona tiene la necesidad de operarse, si ya es una situación crítica, si en un accidente es tan misterioso este asunto, ¿no? En un accidente estos charlatanes no salen a sanarlos a la orilla de la carretera. No, no lo hacen misteriosamente. Ni en campos de batalla se meten. Cuando las palabras griegas indican en dos de los casos en el Nuevo Testamento que sanaban a personas que habían perdido partes y miembros de su cuerpo en tiempos de guerra. Pero escuchen lo que estamos diciendo. En estos casos entendemos misteriosamente de inmediato nuestra responsabilidad de hacer lo que está a nuestro alcance, dejando el resultado final en las manos de Dios. Pero al enfermarnos, ¿cómo es esto algo de que estoy enfermo? ¿Cómo es este algo diferente de un accidente en la carretera que nos deja hecho prácticamente pedazos, tirados a un lado, ¿no?, del coche? ¿Cómo es diferente un soldado herido en tiempo de guerra o un policía defendiendo a los inocentes? ¿Cómo es diferente ese caso de un caso en el cual nosotros tenemos que acudir porque hay algo que anda mal con este cuerpo y la medicina moderna, que puede ser bendecida o usada por Dios o no, conforme a su voluntad, es nuestro único remedio en términos humanos, la única esperanza en relación con lo que tú y yo podemos hacer? Debemos seguir al pie de la letra las órdenes del médico, debemos tomar la medicina, debemos cambiar la dieta, debemos hacer ejercicio, debemos tomar vitaminas o otras sustancias que nos pudieran servir, y debemos orar para que Dios haga su voluntad en ese asunto. Ahora, la segunda ilustración, sin discutirlo más, y aquí no podemos detenernos. Supongamos que, esta ilustración me ha gustado desde hace muchos años, supongamos que yo soy de esta clase de gente que por su trabajo o X motivo se ve obligada a ir a la frontera. 2-3 veces al mes ahí ando, de la Ciudad de México a Nuevo Laredo voy. Supongamos que por una serie de circunstancias tengo que hacer ese viaje en mi coche 2, 3, 4 veces cada mes, pero como soy uno de estos que confío en el Señor, no se me ocurre ni por un momento checar el aceite en el motor. Supongamos, ¿no?, que yo fuera así. Supongamos. Y ya después de varios meses pongo esta calcunomía, ¿no? El Señor es mi co-sofer o copiloto, algo por el estilo, ¿no? O pongo una de estas cosas en la defensa, ¿no? Confío en Dios, y algo por el estilo. Llego a mitad del camino, ya son varias veces, ¿no?, en este mes que me ha tocado ir a la frontera, y de repente se para el motor. Me fijo en los indicadores, ¿no?, ahí para ver que hay un foco rojo, ¿no?, que dice sobre calentamiento, y me pregunto, ¿qué será? Veo que sale humo, ¿no?, por debajo del cofre, por los lados del coche, sí, sale una nube de humo. ¡Caramba, se me está quemando el motor! Salgo del coche para ver qué tendrá este carro, ¿no? Yo voy confiado en el Señor, no puede haber sucedido nada, estoy confiando en el Señor. He llegado tantas veces sin ni siquiera haber revisado en los últimos 3 meses el aceite. Y al sacar el supote, ¿cómo se llama?, veo ahí, ni una gota de aceite trae el motor. Ni una gota de aceite trae. ¿Sí? La ilustración es muy, muy fácil de entender, porque nos ayuda a distinguir entre lo que tú y yo podemos y debemos hacer y lo que no podemos hacer. No sé si me explico. Podemos revisar el aceite, podemos darle mantenimiento al coche, de tal modo, si acabamos de hacerle el cambio de aceite, llegamos a mitad del camino, sucede lo mismo, no nos vamos a sentir mal. ni culpables por lo que sucedió. Pero si llegamos a mitad del camino para descubrir que ya no trae aceite, y por nuestra negligencia en cumplir con lo que nos tocaba hacer, se le acabó, se desgastó todo el aceite, ¿no?, que traía ese motor, y ahora se quemó. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La persona que dice, no voy a ir al médico, no voy a cambiar el aceite en mi motor, es como si la persona dijera, si no puede entenderlo como el aceite, ¿por qué no dijera, no le voy a poner gasolina? Hablábamos de esto en el primer estudio, de aquellos que dicen que viven por la fe. ¿Sí? A esto es vivir por la fe. No voy a trabajar, nunca se me va a ocurrir pararme aquí en Pemex para cargar gasolina. De aquí a la frontera voy confiando en el Señor de que voy a llegar. No llegará. Escucha lo que estoy diciendo, no llegará a la frontera. ¿Sí? Si va sin aceite o si va sin combustible, no llegará a la frontera. Pero ¿cómo es que en algunas cosas esto lo podemos entender y en otras cosas no? O como la persona que dice, lo vimos hace 8 días, tiene estas preocupaciones económicas, pero no quiere trabajar, que si no trabaja, que tampoco coma, dice la palabra de Dios. Esto lo mencionamos en el primer estudio, lo vamos a ver en un futuro, pero lo que podemos hacer es trabajar, pero no podemos obligar a nuestro, bueno, a menos que haya un pleito legal, no podemos obligar a los dueños de la compañía a que nos pagan. Si se quiebra el asunto, el negocio va a la ruina, ni nos van a pagar liquidación. Eso no lo podemos garantizar, pero podemos trabajar. Y podemos confiar en el Señor para que estas personas cumplan su palabra y nos pagan. Pero hay toda una serie de cosas, ¿no? Nos pudieran pagar y en algunos países se quiebra el banco. Vamos a cambiar el cheque, se quebró el banco. Está en ruina, ¿no? Cierran las puertas, no hay fondos. ¿Cuál es el punto? Las cosas en que nosotros no podemos hacer nada, estas son las cosas en que tenemos que aplicar nuestra fe y confiar en el Señor. No estoy diciendo que no vamos a cargar gasolina confiando en el Señor, en que no venga contaminada, ¿sí? Pero vamos a cargar la gasolina. Y si viene contaminada, vamos a orar a medio camino en el desierto, en Sonora, ¿no? Vamos a orar para que uno de estos ángeles verdes venga rápido, ¿no?, a rescatarnos. El punto es que vamos a hacer todo esto confiando en el Señor. Lo mismo conviene, con mucha atención, esta ilustración, con estas personas que siempre están orando por la salvación de fulano. Eso es muy bueno, eso es importantísimo. Solamente Dios puede salvar. Y si no creemos que Dios puede salvar, como lo dicen los arminianos, y es asunto del libre albedrío del hombre y nada más, entonces, para ser consistentes, tendríamos que dejar de orar. Estamos orando porque ya se le presentó al hombre su oportunidad de reaccionar con su voluntad y nos dijo que definitivamente no. Y estamos orando para que Dios intervenga y cambie su voluntad, abriendo su mente y colocando en el centro de su ser deseos que solamente Dios puede poner ahí. Pero estas personas que siempre están orando, pero nunca testifican. Siempre están orando, pero no se preocupan por dar un testimonio consistente, ni siquiera frente a sus propios hijos. Siempre están orando, pero no actúan en conformidad con sus mismas peticiones. Como si sin mi testimonio, sin hablar o sin que estas gentes vean algo real en mí, Dios me va a usar en algún sentido para su salvación. No, esto es completamente incongruente. Esto de orar es indispensable, pero orar y no actuar en lo que nos corresponde es completamente necio, ¿no? Y hay más ilustraciones. El tiempo se nos acabó. Yo hablé de un caso de estos alocados carismáticos en Tulsa, Oklahoma, que hace más de 20 años andaban emitiendo cheques por todos lados de la ciudad que no tenían fondos. Cheques, o sea, esperando que entre el transcurso del tiempo hasta que llegaron a cobrar el cheque, que milagroso o misteriosamente Dios intervendría para depositar alguna cantidad de dinero, quizás exactamente la cantidad, o la persona ahí en la cajera cometería algún error gravísimo, ¿no? A lo mejor robaría de una cuenta para poner el dinero en nuestra cuenta o algo por el estilo. No, si tú vas a emitir cheques que no tienen fondos, ¿sí? Lo que va a suceder es, después de un periodo de tiempo, te van a meter en algunos países en la cárcel. Porque eso no es fe, no es vivir por fe, sino es un robo y nada más. Y estos cheques que no tienen fondos nunca han sido cobrados por nadie, ni jamás serán cobrados. No sé si me explico. Lo que estas personas esperan es algún milagro que nunca ha sucedido ni sucederá. ¿Sí? Jamás. Y el punto sigue siendo lo mismo, lo vimos hace 8 días. Escuchen bien, en Filipenses 4, en el versículo 6, lo que Pablo dice que podemos hacer en todo este asunto es orar. Y al orar, no nos garantiza respecto a lo que Dios hará para cambiar las circunstancias o la situación. No hay ninguna garantía, esto lo vamos a investigar próximamente en estos estudios, las promesas de Dios, pero lo que hay aquí es una promesa de que Dios hará algo en nosotros. Dios cambiará nuestra actitud, Dios cambiará nuestra perspectiva, Dios guardará nuestra mente, nuestras emociones, Dios nos ayudará a hacer su voluntad sin preocuparnos, sin inquietarnos innecesariamente. Y la palabra griega es: Dios nos defenderá como soldados que están en guardia, guardando nuestra mente y nuestras emociones, concediéndonos lo que el versículo 7 dice, su paz. No dice que quitará necesariamente esa cosa que nos tiene preocupada. No dice nada respecto a un cambio milagroso en nuestras circunstancias. Más bien lo que dice es que Dios llevará a cabo un cambio dentro de nosotros. Y ese cambio en nosotros, nuestra forma de ver y mirar a esa dificultad, cambiará, por lo menos, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, incluso, como vamos a ver el día de hoy, nuestras dudas. Ahora vamos a enfocarnos en Mateo 14. Este es el texto que nos sirve el día de hoy y que vamos a analizar en diferentes aspectos del tema, para que veamos el día de hoy cómo la poca fe se relaciona con las dudas y el temor. Y lo que nos interesa aquí es simplemente la lectura de lo que ya vimos. Cuando Pedro, en el versículo 30, viendo las circunstancias contrarias, el viento fuerte, como Pedro, viéndose en una gran dificultad, como Pedro, y la palabra viendo es mirando, dejó de mirar al Señor y comenzó a fijarse en el peligro en que se encontraba. Y como vamos a verlo el día de hoy, esto es una parte crucial de nuestro tema, la poca fe se mete en problemas precisamente así, fijándose en las circunstancias, fijándose en las dificultades, y la Biblia tiene mucho que decir sobre este punto, lo veremos próximamente, pero fijándose en esta situación difícil, en vez de fijarse en la presencia de Cristo, en la palabra de Cristo, en la promesa de Cristo, se fijó en las circunstancias difíciles, y esto generó en Pedro dudas y, como vamos a ver, mucho temor. Y el argumento en este texto, podemos leerlo: viendo, mirando el viento fuerte, tuvo miedo. Mirando eso, se generó miedo en el corazón de Pedro, y este miedo resulta en que él termine gritando, prácticamente llorando: Señor, sálvame. Y la relación entre las dudas que producen el temor y el temor que produce la preocupación y la ansiedad. Eso es una fórmula. Las dudas engendran temor. El temor engendra preocupación. ¿Sí? Así. Uno, dos, tres. Es una fórmula que se encuentra en muchos textos. Lo vuelvo a repetir. Comenzamos al cometer el error que Pedro cometió aquí, a dudar. Al dudar, desconfiamos. Al desconfiar, comenzamos a sentir miedo y temor. Segundo. Y ese miedo, ese temor, produce ansiedad, un terrible caso de nervios y preocupaciones en nosotros. Y el punto, otra vez lo vuelvo a repetir, es crucial, porque estas dudas, ¿sí?, resultan en una secuencia en todo lo que viene después. Ahora, en nuestro primer estudio sobre este tema, hace dos semanas, hablábamos de cómo este temor se manifiesta en distintas formas. Puede ser temor al futuro, ¿no? Puede ser temor en relación con el día de mañana. Puede ser el temor de las consecuencias. Hicimos algo indebido y ahora dudamos de si vamos a sufrir las consecuencias o no. Puede ser simplemente el temor en relación con el sufrimiento. Tenemos miedo de sufrir alguna aflicción, alguna catástrofe, alguna necesidad, alguna desgracia, alguna persecución. Tenemos miedo de sufrir o temor en relación con las pérdidas. Tememos que en un momento futuro fuéramos a perder, ¿sí?, tal o cual cosa. Pudiéramos perder esa posesión, esa libertad, nuestra salud, X bendición, la posición que nos costó tanto tiempo ganar, alguna bendición en relación con la familia, algún ser querido. De igual manera, como hablábamos de cómo este temor se relaciona en relación con el fracaso. Muchísimas personas tienen miedo al fracaso. No quieran fracasar. Pudieran tener miedo en relación con su carrera, en relación con su chamba, en relación con su matrimonio, en relación con su familia. No quieren fallar, no quieren verse como perdedores, no quieren que los demás hablen mal, critican o que se pongan en vergüenza, ¿no? En ese sentido, tienen miedo a lo que dirán, tienen miedo a lo que comentarán, tienen miedo a la opinión de los hombres, o quieren evitar alguna, en este caso, necesidad futura. Tantas personas que se preocupan por sus necesidades futuras, sea comida, sea vivienda, sea la salud misma de este cuerpo. Hay muchísimas personas que se meten en problemas en todos esos aspectos, pero debido a sus dudas, como vamos a ver, se meten en estos problemas. Y comentábamos superficialmente acerca de aquellos que temen la muerte, ¿no? No, si somos creyentes, no es la muerte en sí, sino es cómo pudiéramos morir. Pero si no somos creyentes, es la muerte misma, ¿no? La suma de todos los demás temores está en síntesis en esa palabra, la muerte. Y Dios habla repetidas veces de cómo la suma de todos los temores y miedos que las personas en conversas tienen se van a combinar en un futuro para conducirles precisamente a lo que temían tanto, a morir en sus pecados y a pasar a la eternidad sin Dios. Pero ahora vamos a meternos en un análisis de este asunto y vamos a ir rápidamente, primero con un análisis de cómo las dudas afectan a los creyentes. Esto es el primer punto que vamos a analizar. Y esto es importante para que veamos en forma práctica lo que todo esto puede generar en nuestra vida. El primer punto es, cuando las dudas comienzan a manifestarse en nosotros, hay que fijarse muy bien en este primer punto, inevitablemente nos van a perjudicar en sentido espiritual. Nos van a hacer daño a nivel espiritual. Nos van a afectar inevitablemente. Y la primera forma que nos afectan es simplemente debilitándonos. Simplemente, en ese sentido, reduciéndonos a un estado de inseguridad, a un estado de desánimo, nos conducen a sentirnos como ya no tan fuertes, como inestables, como fluctuantes, como inseguros en nosotros mismos, como inseguros en relación incluso con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Y el punto, sin analizarlo más a fondo, el primer punto es, las dudas en sí nos pueden perjudicar muchísimo, y si no son detenidas, si no reaccionamos correctamente frente a las dudas, y vamos a ver más sobre este asunto el día de hoy, entonces nos pueden conducir a un desastre en nuestra vida. Pero el segundo punto, estamos hablando de los efectos de las dudas. Primero, nos van a perjudicar espiritualmente. Segundo, no nos permiten ver las cosas con claridad. No nos conducen a ver realmente las cosas tales como son. Y este ejemplo lo podemos ver en la vida de Pedro. Primero, Pedro comenzó a dudar. Sabemos que estaba dudando porque eso es la pregunta que Cristo le hizo en el versículo 31 de Mateo 14. ¿Por qué dudaste? Pero más allá de meterse en graves problemas aquí, comenzó a hundirse, eso es lo que el texto dice, a ahogarse, podríamos decirlo así, a ir para abajo. Pedro ya no podía ver claramente lo que le estaba sucediendo. Bajo la influencia de las dudas, se fijó en las olas, se fijó en el viento, se fijó en el mar, pero ya hasta este extremo llegó, ya no se fijaba en Cristo. Y esto es lo que sucede bajo la influencia de las dudas. Nos conducen a perder una perspectiva real, nos conducen a perder la perspectiva correcta. Nuestra visión se vuelve borrosa, distorsionada. Ante la influencia de las dudas, ya no podemos ver tan claramente las cosas que están sucediendo. Nos fijamos tanto en la cosa que nos tiene inquieto o preocupado como para ya no poder ver correctamente las demás cosas. Y bajo la influencia de estas dudas y los cuestionamientos que surgen en relación con ellas, comenzamos a perder una perspectiva correcta de Dios, ya no le podemos ver con tanta claridad, comenzamos a perder una perspectiva correcta de sus promesas, de sus propósitos. En este contexto, ¿no? Comentamos hace 8 días, ¿pudieron haberse ido para abajo los discípulos que en Mateo 8 comenzaron a gritar, que estaban al punto de morir y de morir, ahogados todos, incluso Cristo, ¿no?, que iba a bordo con ellos, todos vamos para abajo? Cuando hicimos esta pregunta de si pudiera realmente haber sucedido algo así, de si podría haber ocurrido una catástrofe así, todos nosotros contestamos diciendo que no. Pero a ellos, que se encontraban en medio de la crisis, les parecía como que sí. Y el punto es, al no ver las cosas correctamente, ven con mucha atención lo que va a suceder. Ya no vamos a razonar con claridad. Ya no vamos a pensar correctamente. Habrá confusión en nuestra mente. Y en este sentido ya no podremos ver lo que nos está sucediendo en este momento. Ya no podremos ver lo que nos ha sucedido en el pasado. Ya no podremos mirar hacia un futuro con claridad, porque las dudas nos quitan la capacidad de ver con claridad. Y esto produce en nosotros un tipo de desequilibrio espiritual. En dificultades, en crisis, en momentos de pánico, y vimos hace 8 días, hay que decir no al pánico, nuestros ojos se fijan en la dificultad y la dificultad se vuelve cada día más grande. El impedimento se vuelve cada día más enorme. Y en este sentido llegamos al punto de pensar, esta cosa es imposible de superar, este problema no tiene solución, y nuestra desconfianza crece, las dudas comienzan a apoderarse de nosotros, son como las olas de la tormenta y el viento fuerte en que Pedro comenzó a fijar su atención, y todo esto produce, en tercer lugar, más temores, más miedo. Y este punto es crucial, porque el miedo que todo esto genera en la vida de una persona es una fuerza activa que le puede paralizar. Y el punto aquí, veamos segunda de Timoteo, no pierdan de vista Mateo 14, volveremos en un momento. El punto aquí es importantísimo. Pablo lo analiza varias veces en el Nuevo Testamento, y este es el más conocido comentario del apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, nos ayuda a entender algo importante sobre esto. Vean con mucha atención lo que sucede aquí. El temor que no nos permite reaccionar correctamente, que puede en un momento dado apagar nuestra facultad de razonamiento, el temor que nos deja dominar por emociones, y este es algo importantísimo, el temor que da rienda suelta a esas preocupaciones, a esas emociones no controlables. Hablábamos en el primer estudio de aquellos que se despiertan en la medianoche dando vueltas en su mente, ¿no? Preocupados por algún problema. De aquellos que a nivel emocional, cuando hablamos de los que caen en un pánico o que les da un caso de nervios, ¿no? Estas personas que sus emociones comienzan a apoderarse del asunto, incapacitando su mente para que ya no pueden ver aún más, ¿no?, las cosas desde otra perspectiva. Es pura emoción lo que les está controlando y comienzan a reaccionar sin ni siquiera saber el por qué. Cuando Cristo preguntó en Mateo 8 y Mateo 14 y en otros ejemplos, vamos a ver el mismo argumento, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te metiste en este estado de pánico? ¿Por qué estás gritándome? ¿Por qué estás reaccionando en esta forma necia, no? Al preguntar por qué, nos estaba dando una de las claves que vamos a ver antes de terminar acerca de cómo salir de estos problemas. Les estaba obligando a volver a pensar en lo que estaba sucediendo, pero bajo la influencia del temor, ven en la fórmula que Pablo da aquí en 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Y el tema aquí es tan amplio porque se puede hablar no es un demonio, no es la idea de los carismáticos de hay un espíritu que te hace comer demasiado, que te hace fumar, que, no. No, hay un espíritu de temor, es la personificación del temor, del miedo, del pánico que puede apoderarse de una persona. Ese espíritu de temor, lo vuelvo a decir, no estoy negando que el diablo, lo vamos a comentar más adelante, quiere producir esto en nosotros, pero no es un demonio del temor lo que está en este texto, ese es el punto. Es el temor apoderándose de nuestro espíritu, de nuestra alma. El espíritu y el alma en el Nuevo Testamento son palabras sinónimas, pero ver lo que produce. En vez de producir fortaleza, el espíritu de temor produce debilidad. En vez de producir amor, vean la fórmula, el espíritu de temor produce egoísmo y el deseo de protegerme a mí mismo. En vez de producir dominio propio o templanza, el espíritu de temor me conduce a perder la cordura, a perder el dominio propio. Y este tema es tan importante porque la receta es clara. Dios nos ha dado la capacidad de decir no a los efectos debilitantes del temor, a decir no a la reacción egoísta frente a algún peligro, a decir no al pánico, no a la pérdida de control sobre nuestras emociones. Y hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo, porque bajo las influencias de las dudas que generan miedo y temores, las personas reaccionan en forma contraria. En vez de tener poder, sientan debilidad e incapacidad. En vez de manifestar el amor, manifiestan el egoísmo, el deseo de protegerse de cualquier persona o cosa que representa un peligro o amenaza. En vez de producir dominio propio, manifiestan cobardía. manifiestan en algunos casos una reacción la que tendríamos que calificar como alocada, ¿no? Pero rápidamente vamos a continuar aquí. Estamos hablando de los efectos de las dudas que generan temores, nos hacen daño, nos quitan la capacidad de ver las cosas claramente, generan temor y en sus efectos secundarios esto resulta en lo que acabamos de decir. En vez de tener poder, amor y dominio propio, tenemos en nuestro corazón, sentimos debilidad, sentimos egoísmo y sentimos como que las cosas se apoderaron de nosotros y nos están controlando, ¿no? Y no podemos hacer nada para librarnos de su control. Y en cuarto lugar, producen, escuchen ahora con mucha atención, el deseo de ir para atrás. Esto lo vemos en Pedro. Sin discutir el lenguaje griego y sin analizar más a fondo sus circunstancias, se comenzó a hundir. Nos dice así la versión antigua, ¿no? Comenzó a irse para abajo, ¿sí? Pero en realidad, los eruditos lo discuten mucho, parece indicar el texto que estaba a punto de tomar el próximo paso hacia Cristo. Levantaba estas olas como que se quedaba así con un pie flotando en el aire, dudando en su mente, pensando entre sí si no debería mejor voltearse, ¿sí? Estaba pensando, ¿qué tan lejos estoy del barco? A ver si hago uno de esos movimientos como los futbolistas, ¿no? A ver si no me puedo... Sí, echar para atrás y por lo menos llego otra vez al barco. No sé si me explico. El punto es, escuchen con mucha atención, estas dudas producen en las personas el deseo de echarse para atrás. Ya no queremos continuar, ya no queremos ir adelante, ya no queremos esperar en Dios, sino que tratamos de retroceder. Tratamos de... El punto es, ¿cómo voy a salir de este problema? Me echo para atrás. ¿Cómo neciamente compré ese coche y ya no puedo hacer los pagos? Me echo para atrás. ¿Sí? ¿Contraté esta deuda, no la puedo liquidar? ¿Cómo me salgo de problemas? Voy al monte de piedad. Las dudas... No sé si me explico. Voy a llevar esa cosa, eso es echarme para atrás. Y si no la puedo vender, la voy a... ¿Cómo es la palabra?
Empeñar.
Empeñar. Las dudas nos hacen pensar, ven, con mucha atención, que sería mejor echarnos para atrás. Que sería mejor no tomar el siguiente paso. Y metido de por medio la idea es en vano tomar más pasos en este camino. Es en vano esperar en Dios. Fue un gravísimo error haber confiado en Él, haberme entregado a Él desde un principio. Las dudas acaban con la paciencia. Las dudas acaban con la perseverancia. Y por lo tanto hay tantos versículos en el Nuevo Testamento que dicen, la paciencia nos es necesaria, porque el que ha de venir vendrá, dice la Escritura, y no tardará. Tener como ejemplo la paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados, dice la Escritura, a los que perseveran. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El fin es, si no podemos ver hasta dónde nos va a conducir, si no podemos ver cuál será el fruto final de este problema, entonces las dudas y los cuestionamientos nos dicen que sería mejor ya no esperar, que sería necio de mi parte continuar confiando en el Señor. Él a lo mejor no va a cumplir sus promesas, a lo mejor no contestará mis peticiones, a lo mejor me va a suceder alguna cantidad catástrofe sería la esencia de la sabiduría entonces. Echarme para atrás sería la esencia misma de la sabiduría. Buscar alguna solución carnal sería la esencia de la sabiduría. Hacer algo medio chueco, ¿no? Para solucionar o resolver de repente este problema. Pero lo vuelvo a decir. Producen la combinación de dudas y temores, el deseo de ir para atrás, y en quinto lugar, rápidamente, se nos está acabando el tiempo aquí, nos quitan la paz y la tranquilidad. Y esto es algo crucial. Si no hacen otra cosa salvo quitarnos esa paz sobre la cual Pablo habla en Filipenses 4, si no hacen más que quitarnos esa tranquilidad, bueno, eso sería un grave problema. Pero peor el asunto. Peor el asunto, porque estas dudas, estos cuestionamientos, estos temores, escuchen bien, nos hacen miserables, nos hacen infelices, nos sentimos mal. No solamente no hay paz, no hay tranquilidad, peor el asunto, hay confusión, hay desorden en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ya no podemos ni siquiera dormirnos bien en la noche. ¿Por qué? Porque esas cosas nos han robado completamente nuestra paz. En muchos casos nos conducen, como lo vemos en el caso de los apóstoles, a un estado de pánico, ¿sí? A una condición en la cual es pura emoción, y la emoción es la de pánico, ¿no? La que nos está controlando. Pero ahora por último, y veamos esto en Romanos 4, no pierdan de vista la idea de Pablo en 2 Timoteo, volveremos a Mateo en un momento, pero aquí vemos un comentario otra vez sobre este asunto del efecto de las dudas, cuando dice Pablo en Romanos 14, en el versículo 19, Romanos 4, estoy diciendo 14, 4, 19 de Romanos, no se debilitó en la fe, todo esto es un aspecto de la fe, es fruto de la poca fe, pero Abraham, al no ver cómo Dios iba a cumplir, y sobre esto hablaremos próximamente en otro estudio, estos asuntos, cuando no vemos cómo, el cómo es lo que nos inquieta, ¿sí? Y pensamos, hemos cumplido con nuestro deber y solamente ahora habrá un milagro, es la única cosa que pudiera salvarnos. Pero Abraham, no viendo cómo, no se debilitó en fe. Bien, en vez de enflaquecerse en la fe, no se debilitó, ni tampoco consideró su cuerpo ya muerto, o sea, incapaz de procrear, ni la matriz de Sara de igual manera ya muerta, ni tampoco, bien, es una lista de cosas que no hizo, lo comentamos hace 8 días, hay que decir no al pánico, ¿sí? Hay que decir no a la desconfianza. Hay que decir no al debilitamiento de nuestra fe. Hay que decir no a las dudas en relación con las promesas de Dios. Dice, de la promesa de Dios no dudó con desconfianza. Y vean lo que dice antes, más bien, todo lo contrario. Fue fortalecido, es pasivo. Fue fortalecido en la fe. Fortalecido por Dios, aplicando su fe a esta circunstancia, y esto sirvió para dar toda la gloria a Dios. ¿Sí? En contraste con estos farsantes, ¿no? Los grupos carismáticos, ustedes si solamente tuvieran la gran fe que yo tengo, ¿sí?, tendrían un coche nuevo. Ustedes si solamente tuvieran la gran fe que tengo, no estarían enfermos. Y así una tras otra mentira. No, esa fe no es la que glorifica a Dios, es la que glorifica al hombre. ¿Sí? Por lo tanto, no es el artículo genuino, es algo fabricado, es algo falso. Pero la verdadera fe glorifica a Dios. Es lo que el texto dice. ¿Sí? Fue esforzado, fortalecido en fe, las dos traducciones, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y el punto aquí es crucial, porque la poca fe, estas dudas y cuestionamientos y dificultades, temores y miedos, siempre deshonran a Dios. Y si no pudiéramos entender más allá de este punto, tendríamos un punto crucial hoy día para entender por qué tanta gente en conversa que nos rodea no quiere hacer caso del Evangelio que profesamos creer. Nos ven en problemas y se portan igual o peor que un incrédulo. Nos ven en dificultades, dicen, ¿cómo? ¿Dónde está tu fe? Sí, hasta los inconversos esperan que honremos a nuestro Dios, que nos comportemos en forma distinta, ¿sí? Hasta eso, y ustedes lo saben, lo que esperan es prácticamente que seamos perfectos, ¿no? Si pueden ver el defecto más mínimo en nosotros, lo van a detectar, lo van a criticar, pero el punto no cambia aquí. Estas dudas, cuando nosotros, independientemente de lo que pudieran ver o saber o pensar los inconversos, cuando estas dudas hacen su efecto sobre nosotros, nos hacen daño, nos conducen a dudar de Dios, y esto no glorifica al Señor. Ahora vamos a pasar ahora al tema que nos va a ocupar para concluir el día de hoy, y quedará la continuación, será de hoy en ocho. Ahora, a esta parte del tema llegamos. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es la causa de estas dudas? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué cuestionamos? ¿Por qué nos metemos tan fácilmente en estas dificultades? ¿Por qué? Y hay una lista de respuestas que vamos a dar. Y al entender el cómo nos metemos en estos problemas, o el por qué lo hacemos, daremos al final una fórmula sencilla para solucionar el dilema. Ahora, rápidamente, ¿cuál es la causa de estas dudas? Primero, ya lo sabemos, lo acabamos de leer en el caso de Pedro. La primera causa de las dudas, o la poca fe, lo mismo, o la fe débil, o la fe que falla a nivel práctico, es lo que ya hemos escuchado desde el primer domingo sobre este asunto. No ponemos en práctica nuestro conocimiento de Dios. Esto es lo que sucede en el caso de Pedro. Dice al principio, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, basándose, sin discutirlo, en toda una serie de puntos cruciales en relación con Dios, nuestro Señor Jesucristo, como Dios en este caso, y su plena confianza en Cristo. Le vemos al principio completamente confiado, le vemos al inicio completamente seguro, le vemos cuando todo este triste incidente tiene su arranque, le vemos tan confiado como para hacer algo que tú y yo jamás haríamos, como para arriesgar su vida, en un sentido, eso es lo que estaba haciendo, como para contar con un efecto incluso milagroso que tendría que haber sucedido, un efecto ante gravedad o algo por el estilo se generó en este caso, ¿no? Tan confiado como para mover con esa fe un monte si fuera necesario. Y en unos pocos momentos, tan lleno de temor, tan asustado, tan controlado por sus dudas, como para irse a lo profundo del mar. Y el punto aquí es crucial. El punto primero es, muchas personas no lo entienden. ¿Cuál es la causa de estas dudas? Lo hemos estado diciendo. Bueno, no ponemos en práctica nuestro conocimiento de Dios. Pero el punto aquí es más amplio. Porque el punto aquí es lo siguiente. Las dudas y la fe pueden existir al mismo tiempo en la misma persona. Si esto no fuera así, nunca dudaríamos. ¿Sí? Y la pregunta que comentamos hace 8 días, ¿dónde está vuestra fe? la pregunta que Cristo hace en otro contexto en relación con estos incidentes. ¿En dónde está vuestra fe? Pedro tenía todavía fe, aunque calificada, como ya lo entendimos, poca fe, pero de todos modos no había dejado de existir, pero no la estaba usando, no la estaba aplicando, no la estaba ejerciendo en ese momento. Y hay muchas personas que piensan que un creyente verdadero jamás debería ser asaltado por dudas, por temores o por cosas de esta índole, cuando la verdad es lo contrario. Las dudas y la fe normalmente existen en la misma persona, normalmente en medio de la misma crisis se manifiestan, ¿sí? En forma, estamos así desequilibrados, ¿no? Un momento confiando y otro dudando. La verdadera fe puede existir al mismo tiempo que existen las dudas. Y este punto es muy importante. Podemos dudar de varias cosas. Y aquí tengo una lista, no la vamos a analizar a fondo, pero es importante esta lista. No pierdan de vista el contexto aquí, veamos en Hebreos 11. Podemos dudar al mismo tiempo que tenemos fe. Hay una lucha entre estas dos cosas en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. Hay como un tipo de conflicto dentro de nosotros mismos. Pero bien rápidamente algunas de las cosas en las cuales podemos dudar. Primero, esta lista es muy importante. Podemos meternos en problemas dudando de nuestra propia sinceridad. Hebreos 11. Y esta clase de dudas es normalmente común y saludable. Escuchen lo que estamos diciendo. Nos hemos metido en un problema y comenzamos a dudar de nuestra sinceridad. Y lo vuelvo a repetir, Hebreos 11. Esta clase de dudas es saludable a condición de que nos conduzca a examinarnos a nosotros mismos honestamente, a condición de que nos conduzca a reafirmar nuestro compromiso con el Señor, a condición de que nos conduzca a volver a entregarnos nuevamente al Señor. Es saludable. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Aquí me he metido en este problema, soy Pedro caminando sobre el agua y de repente se me viene a la mente, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me metí en este problema? ¿Acaso no habría sido por mi soberbia? ¿Acaso no habría sucedido algo dentro de mí como ese deseo de exaltarme a mí mismo? Ah, miren a los demás, ahí están como cobardes, están así escondiéndose y medio tapándose de las olas, pero aquí ando yo, el gran Pedro, ni una sombra de duda en mí. Y pudiera haber comenzado a sentir por lo menos un cuestionamiento interno acerca de cómo me he metido en esto. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir, al dudar de nosotros mismos en una situación así, el tema es más amplio, esa duda es saludable a condición de que nos conduzca a analizar nuestros motivos, a reafirmar nuestro compromiso con el Señor. Eso es lo que le vemos a Job haciendo a lo largo del libro. En punto tras punto tras punto, llegando al extremo de decir, no, aquí estoy por voluntad de Dios y aunque me matare, en Él confiaré. Esa clase de dudas es saludable. Pero otra vez, ¿qué es lo que estamos diciendo? Podemos dudar de nuestra sinceridad. Segundo, podemos dudar de algún punto doctrinal. Y el punto aquí es más, muchas veces es más que doctrinas. Hay personas que dudan de la elección, que dudan de la soberanía de Dios, que dudan de la responsabilidad humana, que dudan de la providencia divina, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Están dudando en el fondo de grandes puntos doctrinales. Pero no es en sí muchas veces el punto doctrinal lo que les mete en problemas, sino es la voluntad de Dios y su disposición de ayudarme No dudo tanto de que Él sea soberano, sino de que Él quisiera ayudarme. No dudo tanto de que Él controla la providencia, pero dudo de su voluntad en relación con el problema en que me he metido. Están dudando tanto de lo que es una doctrina, si Dios puede o no hacer tal o cual cosa, como de si Dios lo quiere hacer en mi vida. Y este asunto lo vemos aquí en Hebreos 11, en el texto que vimos en la serie sobre los atributos de Dios, y esa serie todavía la vamos a volver a agarrar en un futuro, y enfatizamos mucho el versículo 6, sin fe, 11:6 de Hebreos. Es imposible agradar a Dios porque es menester, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Dios exista, que Dios existe primero, y esto quiere decir que crea todo lo que Dios se ha revelado acerca de sí mismo en su palabra, acerca de su carácter, su naturaleza y su forma de tratar con nosotros, que creamos todo lo que Dios nos ha dicho y que Él es el galardonador y que nunca sería o será en vano hacer eso. El punto aquí es crucial. Si dudamos de algún punto doctrinal, si algún aspecto de la naturaleza y el carácter de Dios, de su disposición de ayudarnos en nuestra situación o crisis, la forma para salir de esta duda consiste de confiar y creer en lo que Dios es, en lo que Dios dice, en lo que Dios hace en y a través de su palabra. El punto sigue siendo lo mismo. Tenemos que volver a nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que acudir a su revelación inspirada y tenemos que pedir la ayuda de su Espíritu Santo, el autor de la fe es Dios mismo a través de su Espíritu, para que podamos creer y hacer la aplicación de esa fe y el conocimiento de Dios que nos proporciona en su palabra a nuestra situación. Pero rápidamente podemos dudar incluso de la eficacia de la obra de Dios. Podemos dudar de si la obra de Dios realmente es eficaz en nosotros o en otras personas. Y estas dudas las escuchamos constantemente de las personas que dicen, veo muy poco fruto. Veo mínimas, muy mínimas, ¿no? Las cosas reales que pudieran indicar Dios interviniendo, haciendo algo, son mínimas estas cosas. Veo muy pocos resultados, dicen. Voy a decirlo tan abiertamente, ¿no? He visto pocos cambios en estas personas que dicen ser creyentes. Fíjense bien. Fíjense bien en estas dudas en relación con la eficacia de Dios. En muchos casos, cuando tenemos motivos para dudar de la obra de Dios en otras personas, estas dudas pudieran o no tener una base. Pero aquí el problema no es tanto lo que Dios hace con otras personas, es lo que Dios hace con nosotros, lo que nos conduce a dudar. Vemos muy pocos resultados en nuestra vida. Vemos muy pocos frutos en nuestro carácter. Vemos muy pocos cambios en nuestro comportamiento. Pero el punto es crucial, fíjense bien. No somos jueces competentes en este asunto, muchas veces. De hecho, cuando digo que no somos jueces competentes, no podemos ver en medio de las dudas. No podemos tener una perspectiva correcta en medio de la crisis de la obra de Dios en nosotros ni en otras personas muchas veces. El hecho de que todos los creyentes tienen defectos, deficiencias, debilidades, es precisamente el asunto metido de por medio en esto. Si veo que hay evidencias de una fe débil, si veo claras evidencias de una fe que solamente se puede describir como poca, poca fe, entonces esto quiere decir que este es el momento para crecer, que este es el momento para madurar, que este es el momento preciso para avanzar. No es un pretexto para dudar de Dios, no es un pretexto para no servir a Dios, no es un pretexto para dudar de las normas de Dios. Y muchas personas se enredan en todo tipo de problemas. Hay personas que vienen aquí, escúchenme, quizás alguien presente el día de hoy dice,
No, yo no puedo creer que la fe cristiana sea como ese gringo lo predica todos los domingos. Y yo les pregunto a las personas que duden así, si estamos predicando la palabra de Dios o no. No vamos a rebajar, no vamos a minimizar las normas. Y si nosotros, y tú y yo, o otras personas, no podemos alcanzar las normas, no vamos a solucionar nada rebajándolas, cambiándolas, alterándolas, diluyéndolas. ¿Okay? Y hay personas que dicen, no, yo prefiero ir a donde es más suavecito, en donde es más rebajado, en donde es más fácil. No, si es fácil, es falsa. O sea, la creencia fácil, de igual manera como la fe fácil, es falsa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En vez de dudar de las normas de Dios, en vez de dudar de la eficacia de su obra, en vez de dudar de su palabra y sus promesas, debemos buscar su gracia, su poder, la ayuda de su Espíritu Santo para cambiarnos y transformarnos a nosotros. O sea, la reacción que dice, sin discutirlo, ¿no? Vamos a decirlo en otra forma. Hay muchas personas que han analizado el caso de Pedro. ¿Y saben ustedes a cuál conclusión han llegado? Dicen, no, excedió. Ah, se fue muy lejos, Pedro. Eso es lo que dicen. No, se llenó de soberbia y comenzó a hacer algo que jamás debería haber intentado. Eso es lo que dicen. No, se equivocó desde un principio, Pedro. Pero esto lo vamos a ver más adelante en estos estudios. ¿Le dijo Cristo o no? Salte, ¿sí? Y ven hacia mí. ¿Quién le dijo eso? ¿Fue Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es la ilustración que acabo de dar. Estas personas, no, las normas, yo no estoy diciendo que vamos a caminar sobre el agua, pero lo que estoy diciendo es que las personas que dicen, no, jamás debería haber intentado tal cosa, Pedro, no solucionen ningún problema. Lo que hacen es reducirnos todos al mismo nivel, ¿sí? De no hacer nada, ¿sí? De no poner en fe nuestra práctica en nada, ¿sí? De no arriesgarnos en nada, de no confiar en Dios para nada. A eso nos quieren conducir. Porque hay muchas cosas en las cuales nos vamos a encontrar en problemas y vamos a necesitar un apoyo divino tal como si pudiéramos caminar sobre el agua. Y las personas que escuchan las enseñanzas sobre este tema, que no saben distinguir entre la fe y la necedad, o entre la fe que pone gasolina en el tanque y revisa cuidadosamente la condición del coche, y aquellos que sin gasolina ni aceite se echan en un viaje, ¿no? No van a entender nada de lo que estamos diciendo aquí, pero el punto sigue siendo lo mismo. La fe y las dudas existen al mismo tiempo, sí, en la misma persona, sí, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y quien sabe bien, no vamos a lograr nada si no reconocemos esa lucha, por un lado, y si no actuamos para ganar en esa lucha entre nuestra fe y nuestras dudas. Pero el segundo punto, estamos preguntando acerca del porqué de las dudas. Lo vimos hace 8 días. No conocemos a Dios como deberíamos conocerle, como debemos de conocerle. No conocemos a Dios lo suficiente. Es nuestra falta de conocimiento de Dios, lo que nos mete siempre en problemas. Y esto quiere decir algo muy amplio, comenzando con personas que no tienen un conocimiento doctrinal de la Biblia, comenzando con personas que no creen la verdad acerca de la naturaleza, el carácter y los atributos de Dios, pero incluyendo, escuchen, a personas cuyo conocimiento es teórico, a personas cuyo conocimiento es intelectual, pero no es personal. Y esta distinción bíblica entre conocer acerca de y conocer verdaderamente. Muchísimos conocen cosas acerca de Dios, pero no le conocen personalmente. La distinción entre aquellos que dicen, conozco al presidente de la República. ¿Qué quiere decir eso? Lo pueden identificar cuando ven su cara en la televisión. Pero si les preguntamos si conocen a ese hombre personalmente, entonces el asunto es totalmente distinto, porque nunca le han conocido personalmente. Y el punto es igual con el conocimiento teórico que muchas personas tienen de Dios. Hablamos hace 8 días de cómo las palabras en ambos testamentos son del conocimiento íntimo de entre la relación física entre una pareja. Si la meta del muchacho es, nos vamos a casar y te quiero conocer completamente. Y esto lo digo no para despertar algún pensamiento sucio en la mente de alguien presente el día de hoy. Estoy diciendo que esto es así. Y ella dice, le quiero conocer completamente. ¿Qué quiere decir eso? Incluyendo el aspecto físico, pero más allá del aspecto físico, porque así desnudos, ¿no? En esa relación íntima es muy difícil ocultar lo que hay en nosotros. Nos vamos a conocer más a fondo, consumando nuestra relación, ¿no? En el acto de celebrar nuestra unión en una sola carne. Pero ¿cuál es la idea? Que hemos de conocer a Dios así. No hay ningún aspecto físico de nuestra relación con Dios. Pero el argumento acerca de esta clase de intimidad es el punto. Somos deficientes en nuestro conocimiento de Dios. Y lo que nos impide aquí, rápidamente, el tiempo se nos va a acabar, es muchas veces la soberbia. Nuestra deficiencia en el conocimiento de Dios frecuentemente es debido al orgullo. Y comentamos esto hace 8 días y lo vuelvo a comentar el día de hoy, incluso apunté algo que quiero decir. Una de las ideas básicas acerca del orgullo es lo siguiente, es el intento de dar una definición falsa a lo que somos. Y la idea de definir lo que somos es crucial aquí. La soberbia es la actitud que dice, yo puedo definirme, yo puedo explicar lo que yo soy, ¿sí? Yo puedo definirme a mí mismo como quiero. Y esto significa que voy a crear una imagen mental, voy a crear en mi mente una imagen equivocada de lo que soy. Y esta forma de hacer mi autoimagen, de formar una imagen falsa de lo que soy, un concepto erróneo de lo que somos, está metido de por medio. ¿Ven lo que estoy tratando de decir aquí? Hay muchas personas que su autoimagen consiste de lo que quisieran ser, pero de no lo que son. Escuchen lo que estamos diciendo. Su autoimagen consiste de lo que desean hacer o quisieran llegar a ser, pero no de lo que son. Y estas personas que se engañan dicen, soy inteligente, pudiera ser o no. Soy poderoso, quizás sí, quizás no. Soy muy sabio, bueno, vamos a ver si es cierto o no. Soy importante, soy capaz, soy fuerte, soy autosuficiente, soy casi incapaz de equivocarme, casi perfecto, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Esto es mi autoimagen. ¿Sí? Soy guapo, dicen algunos, ¿no? Soy, y como, es como escucharlo de la boca de un niño que va formando su autoimagen. Pero al definirnos a nosotros mismos, ¿ven lo que sucede? Después tratamos de convencer a los demás de que somos lo que decimos ser, de que soy quien digo que soy, de que soy lo que digo que soy. Y si ustedes no lo quieren reconocer, entonces voy a reaccionar en contra de ustedes. Y este acto de autodefinición, de definición propia, de formar una imagen distorsionada de nosotros mismos, escuchen lo que estamos diciendo, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Tiene mucho que ver con el tema. Porque si hacemos esto sin tomar en cuenta lo que Dios dice acerca de nosotros, si formamos nuestra autoimagen sin tomar en cuenta lo que Dios afirma y sabe acerca de nosotros, esto nos va a impedir en todo, comenzando con nuestro conocimiento de Dios. Va a impedir que le conozcamos, es como en una pareja. Vuelvo a la ilustración. Si el muchacho dice, soy tan inteligente mujer que nunca puedes cuestionar. ¿Sí? Ahora, ¿pudiera ser? No. ¿Pudiera ser que un hombre fuera tan inteligente como para nunca ser cuestionado por su pareja, por su esposa? Yo creo que no. Pero si toma esa actitud, esa es su autoimagen, ¿sí? Yo estoy aquí y todo esto lo sé, y tú, mujer, estás abajo de mí y nunca puedes entender nada, por lo tanto, no te voy a decir nada. ¿Se van a conocer verdaderamente en su relación personal, simplemente como hombre y mujer, sin hablar de otros aspectos de esa relación? ¿Van a poder conocerse realmente? ¡No! Porque todo el tiempo el hombre va a estar a la defensiva, protegiendo su autoimagen, haciéndose arrogante y actuando neciamente con ella o con los demás que no quieren reconocer que él es casi incapaz de equivocarse porque casi todo lo sabe. Pero que cuando esta autoimagen falsa la metemos por medio en nuestra relación con Dios, esto nos va a dar una perspectiva falsa de nosotros mismos, todas las demás cosas, y va a estorbar nuestro verdadero conocimiento de Dios. Y el punto aquí es crucial, es Hebreos 11. Hay que acercarnos a Dios creyendo todo lo que Él dice acerca de sí mismo para que le conozcamos tal como es. Y esa revelación que Él nos ha dado de sí mismo en su palabra, en sus atributos y en la persona y la obra de Cristo, es lo que nos va a ayudar a verle a Él tal como es, pero viéndonos a nosotros mismos tal como somos. Y todo el argumento lo tenemos resumido en lo que pasó a Job. Llega al final de la historia, ¿qué dice? De oídas te había conocido. De oídas te había conocido. Pero ahora te veo. Ahora mis ojos te ven. ¿Y su reacción? O sea, hasta este momento su conocimiento había sido no falso, no erróneo, pero demasiado teórico. Hasta el punto de defenderse. Hasta el punto de defender su autoimagen frente a sus tres amigos. Y aún discutiendo con Dios mismo. Pero ahora dice, te había conocido así, pero ahora mis ojos te ven. Y por lo tanto, me aborrezco. Y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y el mismo Pedro que se jactaba de saber, de conocer, de tener más fe que los demás, repetidas veces lo hizo. Se mete misteriosamente en medio de un gravísimo problema. Y todos los demás que le vieron saltar del barco y caminar no sabemos cuántos pasos hacia Cristo, lo vieron ir para abajo y le escucharon gritar como un niño, ¡sálvame! Y en ese momento se dieron cuenta de que Pedro, en su soberbia, ¿sí?, no discutiendo si hizo bien o no a salir del barco, pero en su soberbia se metió en problemas. Entonces, ya perdí el lugar aquí, estoy tratando de ubicarme otra vez, a ver qué sucedió. Ok. Ahora, rápidamente, vamos a conducirnos a concluir aquí. Si fuéramos a preguntarle a Pedro, en su conocimiento teórico de todo esto, antes de comenzar a hundirse, si realmente podría suceder eso, ¿qué habría dicho? Leemos acerca de los discípulos en Mateo 8 gritando como niños, no, estamos en el mismo momento de morir, tienes que salvarnos. Lo comentamos hace 8 días, ¿sería posible tal cosa? Teóricamente decimos que no, teológicamente afirmamos que no, ¿sí? Doctrinalmente estamos firmes en que jamás podría haberse ido a lo profundo del mar aquel barco o lanchita con los apóstoles de Cristo y el mismo maestro a bordo. Pero cuando nosotros nos encontramos en problemas, todas estas respuestas teóricas o doctrinales, no estoy minimizando las doctrinas y la teología aquí, pero a nivel teórico decimos que no, y a nivel práctico comenzamos a gritar y a actuar como ellos. Eso es lo que sucede. Pero otra vez el punto no ha cambiado. Todo esto indica que nuestro conocimiento de Dios es deficiente, que no le conocemos como deberíamos de conocerlo. Y al ver estas situaciones y circunstancias como algo que nos va a ayudar a superar la poca fe y a crecer en ese conocimiento de Dios. No estoy hablando de misticismo aquí, no estoy hablando de algo separado de la clara enseñanza de la palabra, ¿sí? No estoy hablando de irte al desierto y subirte a un arbolito y hacer algo tonto y esperar para que te caiga comida del cielo, ¿no? Como lo hicieron los místicos y los supuestos grandes hombres y mujeres de fe en la Edad Media, ¿no? Yo no estoy hablando de algo así, estoy hablando de la vida real, la vida cotidiana y las situaciones y las dificultades en las cuales nos encontramos cuando esta fe a nivel práctica, que está basada en nuestro conocimiento de Dios, tiene que ponerse en acción. Ahora, rápidamente, la próxima causa, el diablo, indiscutiblemente, con sus dardos de fuego, el texto es Efesios 6:16, sin leerlo, sin argumentar, es el origen y la causa de muchas de estas dudas, y esto lo vemos en la historia del mismo Job. ¿Quién, en la mente de quién surgieron todas estas cosas que tendrían que ser hechas a Job? En la mente de Satanás. Para ver que si la fe de Job era simplemente falsa, hipócrita, una nube que no tenía ninguna base, ninguna realidad, o no. Y el diablo sabe que si puede sembrar dudas en nosotros, desconfianza en nosotros, que probablemente terminaremos actuando neciamente, y al diablo en realidad no le importa tanto al individuo como la causa, ¿sí? Lo que el diablo quiere es desacreditar la causa de Dios, quiere traer reproche al nombre de Dios, quiere ridiculizar la fe en Dios. Y el diablo mete sus manos en estos asuntos. La próxima causa, fíjense bien, cuando nos fijamos en las circunstancias, las dificultades, los peligros, los obstáculos, más que Dios. Esto es lo que vemos tan claramente con Pedro. La palabra griega mirando, fijando su mirada en las olas, en el viento. Y esto es algo tan sencillo. Lo escuchamos con el hermano Pablo hace 3-4 domingos, mirando al altar, al autor y consumador de nuestra fe, mirando a Cristo, hemos de correr. Y es la misma idea, es la misma palabra griega, si no me equivoco, con nuestros ojos fijos en Cristo. Vamos adelante, pero quitando nuestros ojos de Cristo, vamos para abajo. La quinta causa, falta de dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? No somos capaces de controlar muchas veces esas emociones, esos temores, esos nervios, esas sensaciones de inseguridad, ¿sí? No somos capaces de controlar nuestro temperamento. Y hay que entenderlo. Hay algunas personas más propensas a todo esto que otras personas, pero en el fondo todos somos iguales en este sentido. El dominio propio es algo que tenemos que ir aprendiendo, es algo que tenemos que ir practicando, ¿sí? Pero esta falta de dominio propio que Pablo menciona no nos ha dado el espíritu de temor, sino de dominio propio, es crucial. Y sexto, y este quizás es el punto más importante para algunos de nosotros, las dudas son ocasionadas por el yo. Los cuestionamientos surgen de inmediato de nuestro ego, de nuestro egoísmo, de nuestro amor propio. El hecho de vivir tan centrados, como la mayoría de nosotros lo hacemos, tan centrados en nosotros mismos, tan centrados en nuestros problemas, tan absorbidos por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, tan preocupados por algo nuestro, tan ansiosos por una necesidad nuestra, tan distraídos y preocupados por nosotros mismos. ¿Sí? Y hay personas que vienen a la iglesia cristiana así, ustedes que han malinterpretado quizás algunos comentarios míos acerca de personas que esperan un trato especial en la iglesia, que por X motivo, centrados en nosotros mismos, esto es el punto, escuchen bien. Bueno, a mí me da igual, pero algunos van a querer el cassette, que no están aquí el día de hoy. Escuchen, tan centrados en nosotros mismos, el punto aquí es crucial, que escuchen ahora con mucha atención. No nos gusta encontrarnos en una situación sobre la cual no tenemos control. No nos gusta. No nos gusta encontrarnos en una situación sobre la cual no tenemos control alguno. ¿Esto quiere decir qué? Que quisiéramos controlar todas las cosas. ¿Sí? Pero el tema aquí es muy amplio. ¿Cuántas personas, esto es lo que está metido de por medio en todo lo que hacen, en su vida? Si no lo puedo controlar, no lo voy a hacer. Ah, yo estaba hablando de estas personas que vienen a la iglesia con esa actitud. No solamente la que quiere controlar, sino la persona que viene a la iglesia y lo que quieren es un trato especial. Ahora, el tema aquí es amplio y muchas personas lo mal entienden cuando escuchan comentarios del hermano Tomás. Pero hay que fijarse bien. Quieren ser aceptadas, quieren ser reconocidas, quieren ser alabadas, quieren ser, pongan la lista, ¿no? Vienen con esa mentalidad. ¿Por qué no les vamos a apapachar aquí? ¿Por qué no? Sería completamente contraproducente. Sería totalmente contrario a los propósitos de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Por qué no les vamos a dar lo que están buscando? Porque al no darles ese trato especial, vamos a saber dentro de quizás poco tiempo cuáles son sus verdaderos motivos en acudir a este lugar, o acudir a nosotros, o acudir a cualquier otro grupo cristiano en este país. Y nosotros sabemos que hay grupos que a eso se dedican y nada más. A apapacharte, a darte reconocimiento, a alabarte, a llamar tu nombre desde el púlpito, a dar gracias cada otro domingo por la dádiva y por el apoyo económico y por aquello y lo otro, ¿sí? Y es que fomentar más egoísmo, más amor propio, ¿sí? Darles luz verde para que sigan viviendo egoístamente, centradas en sí mismas. No, la única forma para librarnos de este yo, de este ego mismo, es, escuchen lo que vamos a decir, negándonos a nosotros mismos y preocupándonos por alguien que no sea el yo.